Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bueno, y hoy les decía que teníamos a la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. Victoria, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Victoria es presidenta del Consejo General, como decía, desde enero de 2016, sí, reelegida por segunda ocasión, enhorabuena, y consejera del Consejo de Estado también, miembro de la Comisión General de Codificación, doctora en Derecho, decana del Colegio de Abogados de Cantabria, tiene un currículum espectacular. Y también yo hablaría de dos galardones, ¿no? La Gran Cruz del al Mérito del Servicio de la Abogacía y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. No se puede pedir más, Victoria.
Muchísimas gracias. De todas formas, en esas distinciones reconocen el trabajo de muchas personas, que las reciba yo.
Victoria, encantado de tenerte en Ventaja Legal y en Capital Radio, porque me interesa mucho que expliquemos a nuestros oyentes precisamente el impacto que puede tener el Estatuto General de la Abogacía. Recientemente lo conocemos en nuestra profesión y en los ciudadanos también, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, primero indicarte que estamos contentísimos en la abogacía por la aprobación, entre otras razones, porque llevábamos ya 8 años esperándolo, ¿no? Entonces, desde que se procedió a su configuración, ¿verdad? Pues que se ha hecho largo. Uh-huh. Y quiero señalar también que, aunque ha pasado tanto tiempo y cabría pensar que ha nacido antiguo, no, pues no ha sido así. Llama la atención extraordinariamente cómo regula circunstancias totalmente actuales. Es decir, que quienes lo diseñaron, quienes lo escribieron, tuvieron un punto de visionarios.
Sí, eso
es verdad. Importancia extraordinaria, como bien has señalado, tanto para la abogacía como fundamentalmente para la ciudadanía. Y te señalo una serie de puntos. Por primera vez se hace una regulación, digamos, más exhaustiva, más concreta de la figura del secreto profesional.
Importantísimo en la profesión, claro.
Pues es la base. Claro. Es la base de la profesión, una profesión que se basa en la relación de confianza. Obviamente, el tener esa seguridad sobre que se encuentra protegido el secreto es fundamental. Aparece como obligación por parte de la abogacía, como derecho del cliente, como derecho de la ciudadanía. Se diseña completamente y pondré un ejemplo. Se regula la asistencia que anteriormente, por alguna concesión de algún juez, se podía llevar a cabo, pero ahora aparece regulada la asistencia del decano o decana de cada colegio a los actos de inspección, investigación dentro de un despacho.
Una garantía.
Claro, porque obviamente no existe ningún tipo de oposición a cualquier investigación en el ámbito penal que se quiera llevar a cabo.
¿Sí?
Esclarecimiento de las conductas, ¿no? Pero siempre preservando lo que son el resto de los asuntos. Uh-huh. Tradicionalmente, si iba la policía con o sin el juez de instrucción, se levantaba, se seguían la totalidad de expedientes indiscriminadamente para proceder a la búsqueda. Precisamente la presencia del abogado lo que garantiza, del decano, perdón, lo que garantiza es que se va a limitar esa inspección al asunto que estamos tratando, precisamente preservando el secreto.
Fenomenal.
Más temas que puedan tener importancia en el estatuto. La regulación, otra que tiene importancia desde el punto de vista de la ciudadanía, la regulación de la formación continuada como exigible a lo largo de todo el ejercicio.
Porque además, Victoria, cada vez más tendemos a la especialización, ¿no?
También.
Y es una forma de garantizar también mejor servicio al ciudadano, ¿no?
Efectivamente. Entonces, el mundo jurídico cada vez es, bueno, pues más variado, más extensivo. Entonces, el conocimiento de todos sus ámbitos es complejo, ¿no? De ahí la necesidad de especialización. Pero fundamental el que vengamos obligados a esta formación con carácter continuo a lo largo del ejercicio. Uh-huh. El ordenamiento jurídico cambia constantemente, las relaciones sociales cambian y hay que estar al día. Sí, es verdad que por parte de los compañeros se intentaba hacer, pero ahora todos interiorizamos que tenemos obligación de llevarlo a cabo. Se regula también el funcionamiento telemático, por eso digo que llama,
muy
que
avanzado,
llama la atención.
Claro, sí.
Pues se regula también en las actuaciones, cómo llevarlo a cabo. Se regula también la necesidad de conciliación dentro de la abogacía, un tema.
Algo que reclamamos todos, porque estamos atados a la pata de nuestra mesa.
Ya, efectivamente.
Y las vacaciones, esa lucha por las vacaciones que hemos tenido y demás, complejo, ¿eh?
Pues eso es así, pero claro, lo que queremos es que exista una regulación cierta, que no quedemos siempre a la benevolencia de un órgano jurisdiccional que en un momento a una compañera que va a dar a luz la suspenda, no la suspenda la causa.
Casos que hemos comentado en esta casa y parecen increíbles a estas alturas. Está
claro. Y parece que esto debe estar regulado.
Muy bien.
Y luego en la parte institucional, también en la parte de los colegios, bueno, pues se ve el funcionamiento por medio de la tecnología a la que se pueda disponer, sobre todo con el objetivo de la transparencia de su actividad hacia los colegiados que tiene. Hombre, sí que por los colegios había venido avanzando ya en este ámbito, pero bueno, es que las cosas queden escritas, que queden previstas y que se vayan asumiendo como una conducta normal, no como una confesión que pueda ser gratuita, sino como una forma de actuar necesaria. Son muchos los ámbitos que se regulan.
Yo creo que está de enhorabuena la ciudadanía, como decíamos, y también el colectivo de los letrados. Déjame que te pregunte unas palabras sobre el reglamento de justicia gratuita, porque los compañeros que prestan ese fenomenal servicio merecen más atención, ¿no? Cuéntanos.
Sí, sin duda. Se ha publicado ahora también, todo simultáneamente, en marzo. Mira, aquí destacar dos puntos. Por primera vez está la previsión del abono de las subvenciones que se otorgan con carácter mensual, porque aparecían como con carácter trimestral, pero aquí aparecen con carácter mensual. Bien. Y luego se crea también un comité para el análisis de las cuestiones que vayan surgiendo en justicia gratuita. Bien, esto está bien, era preciso hacerlo con carácter inmediato, pero probablemente lo que venimos demandando es una reforma más integral de la ley de justicia gratuita, una ley que fue magnífica en su momento porque data del 96, una ley magnífica, una ley, un sistema de justicia gratuita que estamos exportando, por ejemplo, en este momento a Jordania, que se nos ha llamado para este
para
tema,
asistir el tema, ¿no? Sí, muy bien.
Esto es pero que se ha ido quedando anticuada, lógicamente, que hay pues realidades de personas en circunstancias críticas que anteriormente no se recogían. Ahora hay que recogerlas, hay formas de operar que trae la tecnología que hay que recogerla también. Entonces sería conveniente. Y si me permite, si quiero, hablando de este tema.
Tenemos un minutillo. Venga.
Pues en un minuto, pues me parece muy bien. Además, que sea como acabe, el hacer un reconocimiento a 45.000 compañeros y compañeras que han venido durante todo este tiempo prestando un servicio, pues porque eran esenciales en unas cuestiones.
Condiciones duras,
muy duras, pero que no han dejado de prestar el servicio de justicia gratuita durante todo este tiempo desgraciado que llevamos de la pandemia. Mi reconocimiento.
La categoría de esencial está claro cuando estamos hablando del derecho a la defensa. Solo muy rápidamente, la ley del derecho de defensa.
Sí, o sea que tenemos muchísima ilusión, estamos en ello. En este momento la llevamos reclamando hace mucho tiempo. Es una ley fundamentalista, hecha fundamentalmente desde la perspectiva del ciudadano, que es el titular del derecho de defensa. Una ley en la que se recojan todos los principios que inspiran este derecho y que se encuentren en una ley orgánica. Estamos avanzando en ella, a ver si la tenemos Bueno, pues para este verano sería esto.
Que no pasen otros 8 años.
Ahí quería llegar, quería llegar.
Bueno, pues Victoria Ortega, encantado de tenerte en el programa, siempre tan clara, ¿eh? Y no, pues animarte a que sigas haciendo una labor tan fenomenal por en defensa de los compañeros y de los colegios que nos asisten. Gracias por visitarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas